Pues muy buenas tardes. La participación de la familia en la vida de los centros sigue siendo un reto que aún no hemos conseguido superar. Aun a pesar de que la normativa permite que todos los sectores de un colegio o instituto puedan decidir cuestiones cruciales como los presupuestos o parte del proyecto educativo, todavía cuesta conseguir que candidaturas de padres y madres o alumnado se complete. ¿Se imaginan que los ciudadanos pudiéramos formar parte de las decisiones de gestión de los centros de salud? Seguro que no habría tantas dificultades, pero los colegios no. En fin, esto es Todos Educamos, estamos en el 96.4 de la FM, como ya saben cambiamos de dial, y el control de sonido tenemos a Alfonso Saborido. Muy buenas tardes.
Ha dado tu buena idea con eso de los centros de salud.
¿Te imaginas? Consejo de centro de salud.
Y con lo hipocondríaco que soy yo, lo que disfrutaría yo allí, ¿no?
Bueno, pero a mí lo que me gustaría es que, igual que los padres y los alumnos pueden opinar sobre los presupuestos, ¿te imaginas que pudiéramos opinar de los presupuestos de los centros de salud, de los médicos que se contratan o del personal sanitario que se necesita? Uh-huh. ¿Estaría bien?
Sí.
Bueno, pues nada, que lo dicho, Alfonso Saborido está en el control de sonido y en el micrófono, y Nacho Rodríguez una semana más, encantado de hablarle. Y hoy no tenemos a nuestra amiga Paola porque está ocupada haciendo muchas cosas, como lo que suele hacer Paola, siempre muchas cosas. Y entonces vamos a pasar directamente con nuestra invitada, así que vamos a ponerle la sintonía que usamos para las entrevistas. Pues, doña Geli, ¿cómo estamos?
¿Qué tal?
Momento se me ha olvidado tu apellido.
Ay, Sánchez.
Eso, Geli Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Presidenta de la FLAMPA y muchas otras cosas, porque siempre tiene muchas cosas que hacer. Sí, pero hoy viene en tu condición de presidenta de la FLAMPA.
Sí.
Y encargada de un montón de cosas relacionadas con la educación, ¿no?
Sí, mucho. Yo digo que soy la secretaria de las AMPAs, porque siempre, pero bueno, me tienen como un recurso y para mí es súper importante estar enredadas con ellas.
¿Por qué cuesta tanto que las familias se impliquen en la gestión de los centros?
Yo creo que hay varios motivos. También hay que diferenciar los institutos, por ejemplo, de los centros de primaria infantil, que ahí sí, por ejemplo, nivel de participación suele ser mayor, porque ahí a lo mejor se interviene más directamente con el niño y la niña, con las fiestas, con los días del libro, etcétera. Entonces ahí sí hay mayor participación, o por lo menos la gente colabora más. Lo que hay es un salto una vez que pasas de la primaria al instituto. Ahí parece ya como que ya son mayores, como que ya la familia no tiene que intervenir. Igual hay familias que no encuentran ese espacio para intervenir. Es como otra historia totalmente diferente. Entonces es verdad que cuesta. Cuesta, por ejemplo, que la gente se presente, como bien has dicho antes, a los consejos escolares que ahora hay para que la gente presente su candidatura. Muchas veces casi que tenemos que ir pidiéndole a la gente que se llenen y que... Pero bueno, yo creo que también falta motivar. Cuando dices que falta participación, es que en general, si analizamos la sociedad, falta mucha participación en general en nuestra sociedad ante muchos problemas que existen. Entonces yo creo que también hay que buscar esos espacios. Yo siempre digo, son pequeñitos espacios que la gente se sienta bien y que se sienta importante, y sobre todo para tomar decisiones, que muchas veces también queremos que la gente participe en lo que yo quiero que participe y no, que tome decisiones. Entonces ahí es donde pues hay que crear esos espacios.
Yo, como parte de la administración... Buenas tardes, Cristóbal, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
Yo creo que nosotros, los que nos dedicamos a la docencia, tenemos culpa también, porque quizás no hemos sabido explicarle a las familias la importancia que les damos a su opinión, ¿no? Muchas veces se dice muy alegremente, es que para lo que va a servir, pero es que no, que sí que sirve, y que de verdad en un centro donde las familias están implicadas se nota mucho. Es verdad que lo que decías antes, que en primaria los padres ven mucho más cercano la implicación y el resultado, pero yo creo que los institutos también, ¿eh? Es que quizás sea un poco de desconocimiento, o quizás es culpa nuestra que no hemos sabido explicarle a ellos que no.
Yo creo que no es cuestión de culpas, es cuestión de ver cómo hacerlo, ¿no? Yo, por ejemplo, el Ceritium, que soy la presidenta de la AMPA del Ceritium, ahí hemos conseguido crear también como un buen trabajo, una buena conexión con el profesorado, y nos sentimos con una total libertad de entrar, de participar, porque nos tienen en cuenta, de iguales a iguales. Entonces yo creo que eso todas las AMPAs no lo consiguen. Y yo creo que igual porque les cuesta encontrar esa comunicación con el, no digo que con los 80 profesores y profesoras tengan total comunicación, pero siempre hay un grupo de gente que sí está dispuesto o quiere que la gente participe, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es eso, es ir creando los mecanismos para que la gente participe, porque está claro que familia que participa activamente en la educación de los hijos y de la hija, pues funciona todo muchísimo mejor.
Pues sí, la verdad es que no puedo decir que esté en desacuerdo con lo que dice. Ahora, lo que no tengo tan claro es que, el optimismo que tú tienes, no sé si lo comparto, ojalá. La verdad es que me encantaría que en unos cuantos años consiguiéramos de verdad que en los centros las familias tuvieran voz y que pudieran opinar de todo de manera continua, ¿no?
También para que tenga voz los consejos escolares. Yo defiendo y promuevo que la gente se presente, pero con la nueva ley de educación, con la LOMCE, los consejos escolares y en concreto el papel de la familia, no digo que no sirva, sino que en realidad es el equipo, se ha reducido, ¿no? Es que no es meramente consultivo, no decide absolutamente nada. Aún así hay que estar presente ahí y que la voz pues se oiga. Y ahí es verdad que depende mucho de los equipos directivos que realmente se cuente con que la familia pues pueda participar en decisiones importantes. Yo sí soy positiva. Yo siempre pienso que aunque tendría que ser más, yo siempre lo digo, pero yo a las AMPA le transmito que la pequeña participación o más, cada uno lo mide dependiendo de dónde está y dónde se sitúa y dónde mira el mundo, pero siempre lo vea de manera positiva, porque si tú transmites energía positiva, igual contactas o conectas con más gente para que se anime.
No queda bueno. Es verdad que lo que dices de los centros consultivos es una cosa que llama la atención, pero también te puedo decir, por ejemplo, en el caso de mi centro, el equipo directivo se lo toma al pie de la letra cuando tiene que tomar decisiones importantes en el ámbito de la convivencia, consulta con los padres y los padres se sienten representados. Exacto. Y dicen, pues me parece bien y se tiene en cuenta, ¿no?
Exacto, en el Ceritium pasa igual. O sea, el Ceritium, yo creo que por esa buena conexión que se ha creado, la verdad que se cuenta bastante con o sea, que hay una real toma de decisiones de la familia. Entonces, pero claro, eso también, eso se tiene que trabajar y se tiene que enseñar muchas veces, porque a veces a los padres y a las madres nos miran como que vamos a fiscalizar el trabajo del profesor, igual que alguna gente también lo ha hecho, y nosotros no tenemos que fiscalizar el trabajo, al contrario. Y si es así, y algunos padres y madres lo hacen, es un error también, porque entonces ahí es cuando se puede crear cierta desconfianza, y eso hay que trabajar. La participación es otra cosa.
Bueno, todo esto venía porque tenemos elecciones a consejos escolares en breve, el mes que viene, y es algo. Yo traía ahí un archivo de cuál es, este año la Junta de Andalucía no ha sacado ni siquiera una cuña publicitaria para promover que los padres se presenten a los consejos escolares. Entonces, la única que he encontrado ha sido la del año pasado, es la 4. Vamos a escuchar lo que decía la Junta de Andalucía para animar a los padres a los consejos escolares.
Estando ya unas elecciones convocadas, ¿se pueden hacer campañas institucionales?
Pero eso
tampoco es.
Simplemente animando a que la gente se presente y participe.
Y además es anterior, ¿no? Ha sido
la convocatoria. Es que anterior. Este año no ha hecho, este es del año pasado. O sea que, vamos a escuchar lo que dice.
Este noviembre, familias, alumnado, profesorado y personal de administración y servicios están llamados a elegir a sus representantes en el Consejo Escolar. Uniendo esfuerzos, prestando apoyos y cooperando en las decisiones, mejoramos la educación. En Andalucía, eres parte activa en la vida de los centros educativos. Ejerce tu derecho a votar, porque en la educación andaluza tienes mucho que decir. Tu participación también es clave para el éxito escolar.
Junta de Andalucía.
Bueno, pues una cosa muy aséptica, ¿no? Simplemente pues que dice la realidad, que es importante que la participación de los padres se vea, ¿no? Pues este año parece que, no sé si es que la propia administración le ha pillado a traspié, o que lo va a sacar más tarde, o que al final resulta que es que ya no confía en que
Se presente nadie, ¿no? Poca gente.
Espero que no sea eso, ¿no? Pero desde luego este año no lo tenemos, ¿no? Bueno, de todas formas, yo siempre me acuerdo cuando hablamos de la participación de los padres de una cosa que en los institutos todos los tutores nos preguntan siempre, y es cuando tienen que elegir al delegado de padres y madres. Entonces dicen, bueno, ¿y eso qué hace? ¿cómo le explico yo a los padres para qué sirve? Y entonces te vas a mirar la normativa y resulta que es todo muy abstracto, es una cosa muy general, y al final termina diciendo, pero eso es para que colaboren en las actividades extraescolares, que no, que es otra cosa. Y es muy difícil también pedir a los padres que participen si no está claro qué es lo que les estamos pidiendo.
Claro, ¿cuál es el papel del padre o la madre delegada? Está claro que eso también, pero la administración, yo confío en eso, lo siento, pero confío poco en la administración, lo que lanza desde arriba. Yo creo que es mejor el trabajo que el profesorado, o el tutor o la tutora, que también se implique con los padres y madres delegados, ¿no? En el Ceritium, por ejemplo, nosotros tenemos reuniones, estamos coordinados los padres y madres delegados, porque solemos siempre, los que participamos en las AMPA, luego solemos ser padres o madres delegados, suele ser así, pero aún así implicar a la gente, sobre todo también que canaliza información. Yo creo que la información es importante, porque yo creo que la información es poder, y si tú se lo das a la gente se siente al menos pues que, bueno, eso, que se le tiene en cuenta, ¿no? Porque es verdad que en el instituto es complicado el papel del padre o madre delegado. En el colegio vuelve a ser más fácil. Más o menos también puede organizar actividades, si va a la excursión también va, es decir, o colabora con el AMPA en determinados días importantes, etc. Pero, por ejemplo, en el instituto no está tan claro. Es difícil. Y vuelvo a repetir, no es fiscalizar el trabajo del profesorado. No lo es. Yo creo que es coordinar, un poco estar pendiente, si hay algún tipo de problema general, que no se quede en el WhatsApp, que es un peligro, sino que realmente...
Estaba pensando que algún padre nos ha preguntado, bueno, eso es que yo soy el administrador del grupo de WhatsApp de padres. Un momento, no. La verdad es que en el tema de delegado de padres, yo, por ejemplo, hay una función que sí hemos encontrado que es útil, que es cuando hay un conflicto de convivencia importante, muchas veces los padres tienen ahí un papel que los docentes no podemos llevar a cabo, mediando con las familias, incluso mediando con los propios alumnos. Y ese papel está ahí un poco oculto, pero está y se podría intentar usar, ¿no?
Claro, y además sería súper importante, porque realmente cuando se trabaja en la familia, cuando hay un conflicto, a lo mejor en la familia lo que se está agrandando el conflicto, que cuando llega al centro, pues, y aquello es una bola. Si se trabaja y se cuenta con la familia se reúnen y hay alguien que media, igual se puede solucionar. Podría ser un papel interesante. Pero es cierto que hoy en día, no sé si en todos los institutos, el papel del delegado o de la delegada suele ser, bueno, eso.
Muy testimonial, es verdad.
Eso.
Bueno, pues vamos a hablar un poquito de los acontecimientos más actuales que tenemos y de las demandas más importantes que hay ahora mismo en la comunidad educativa en Jerez, que lo conoces bien. Podríamos empezar hablando del centro nuevo. El centro nuevo, el año pasado hablamos muchas veces, y hombre, ya se ve.
Sí, por fin. Ha costado trabajo, pero ya sí. La obra va muy bien. Aunque vaya bastante bien, sabemos que a partir de febrero vamos a estar de nuevo en la calle recordando que tiene que estar el centro terminado en septiembre.
Sí, le recordamos a los oyentes que hablamos del Instituto de Nueva Creación que se está construyendo en San José Obrero.
Eso es, donde van los niños y las niñas del Membrillar y del Colegio de San José Obrero, que actualmente primero y segundo de la ESO están ubicados, así vamos a dejarlo en ubicados, en el Colegio de San José Obrero. Por tanto, ya parece que sí, que es una realidad, pero no nos fiamos, y dirán, hay que ver si ya se está construyendo y siguen sin fiarse estos padres y estas madres, pero es así. Las prefabricadas que nos prometieron que iban a estar colocadas en verano, prácticamente los colocaron el fin de semana,
sí,
previo,
exactamente así.
Y fue por y ya, porque es que, vamos, no nos encadenamos la puerta del San José Obrero, pero fue lo que prácticamente nos quedó para, porque veíamos que no. Es cierto, nos dicen la nueva ley de contratación, eso es lo que siempre, no, y puede ser. La transparencia, yo creo que en la administración es fundamental. Ahora bien, si, intentemos hacer las cosas con tiempo para que no nos veamos que eso, pues que tengamos que ver. Bueno, y las prefabricadas primeras que colocaron eran, bueno, las fotos rularon por las redes sociales y eran en condiciones totalmente indignas para dar y recibir clases. Ahora están. Entonces, bueno.
Yo estuve hace poco por allí, por el San José Obrero, hablando con los compañeros del centro, y obviamente están descontentos, ¿no? Porque los niños, lógicamente, no quieren estar en una aula prefabricada. Pero también es verdad que este año ya empiezan a tener más conciencia de ser un centro, porque ya tienen más aulas, porque son más profesores. Y bueno, yo creo que tarde, pero al final evidentemente esos padres estarán contentos de que sus hijos estén en un centro educativo, que va a ser, por lo que he visto los planos, bastante bonito.
Sí, sí, bueno, en teoría va a ser de los mejores del municipio de Jerez. La verdad es que sí, es una alegría.
Vamos, va a tener cosas de enología y demás, Alfonso.
O sea que la verdad que... Pero bueno, que eso va 2 años tarde. Yo siempre lo recuerdo eso. Está bien recordar lo que va 2 años tarde. Pero bueno, va a ser una realidad. Pero eso hay que recordar que en septiembre tiene que estar... Que no vaya a ser que nos veamos en septiembre colocando sillas o metiendo muebles.
Lo que sí ha sido un ejemplo esa problemática para ver que cuando hay un problema real los padres sí se unen y luchan.
Eso está claro. Yo desde aquí se me ponen los pelos de punta pensándolo. Para mí ha sido un proceso de aprendizaje porque aquí es cierto que no nos miramos nadie, mi centro y mi realidad, sino que padres y madres del Membrillar, del San José Obrero y ya de los que estaban en el nuevo instituto, más la Flampa, juntos trabajando. Y en todas las concentraciones habían abuelos, abuelas y había mucha gente de otros centros porque en verdad veían que era una pasada lo que les estaba pasando a esta familia. Entonces, ahí esto ha sido posible porque la gente se ha puesto diciendo, mira, ya está bien.
Y también hay que decir que la delegación territorial os ha oído y os ha intentado dar alguna explicación, ¿no?
Bueno,
digo, en las veces en que sabían que ya no iba a estar el centro...
Bueno, les costó trabajo, sí. Vamos a decir la
pero
realidad.
Pero se han reunido, yo no los voy a defender, solamente
digo... Les costó trabajo, sí, al final sí, claro, prácticamente es que después de que ya descubriéramos que no iba a estar este curso, que es cuando tenía que estar, pues ya queríamos claramente que nos dieran las soluciones y realmente un compromiso, que es el que sí hemos sacado por fin, de que fuera en el 2019, pero que ha sido relativamente... Tuvo que venir el director de la Agencia Pública de Sevilla, que fue el que realmente nos dijo qué problemas también había habido para que un poco se lenteciera todo lo que... los mecanismos para empezar ese nuevo instituto. Pero bueno, que...
Tengo una curiosidad, si puedo preguntar. Tú como presidenta de la Flampa, ¿tú tienes teléfono directo con la delegada o el delegado? ¿O te cuesta mucho entablar por curiosidad?
¿El de cuál de ellos? ¿De ellas? ¿La delegada de Sevilla, de Cádiz?
De Cádiz, la Cádiz y Sevilla, consejería.
¿O la de Jerez?
Bueno, la de Jerez es municipal, ¿no?
Eso es. Pero bueno, también tengo que estar en contacto con ella por
pero
los coles.
¿Te cuesta mucho llamar por teléfono o tienes que el procedimiento, mandar carta y...?
Sí, hay que decir la realidad. Cuando el antiguo delegado de Educación, Juan Luis Belizón, con todo lo que después hemos tenido con él cuando dijo unas declaraciones últimas que no nos gustó nada,
es mi delegado
en
ahora.
Prensa, pues él sí era mucho más cercano en poder llamar por teléfono. Que no quiere decir que te solucionara cosas.
Sí, pero que te atendía.
Sí, más rápido, sí. Con Remedio es más complejo. No es tan fácil ni tan rápido como con Juan Luis.
Pero la figura de la presidenta de la Flampa tiene peso.
Sí, sí, tiene peso.
Claro. Eso es lo que creo que Alfonso...
Pero yo una cosa nunca entenderé, lo fácil es llamar por teléfono que se pongan.
No, y por ejemplo, en el caso de las últimas movilizaciones, por ejemplo, pues que te expliquen. Que no quiere decir que estemos de acuerdo con lo que me va a explicar y claro, que me convenza y ya diga ya a los padres y madres no se sale a la calle. No, pero sí por lo menos que explique, que un poco lo que tú decías con lo del nuevo instituto, o sea, o los atrasos, que haya alguien que diga qué ha pasado, ¿no? O sea, que hasta después de mucho tiempo una persona fuera que explicó qué pudo motivar que se atrasara, pues es cierto.
Hablamos de dinero, ¿verdad, Helen?
Pues sí, los recursos.
Porque aquí hemos tenido a la delegada de Educación Municipal y nos contó un problema que podía haber habido, que ella pensaba que podía haber sido... Y no era precisamente de dinero, era administrativo. Pero claro, en el fondo todos pensábamos que si no se estaba construyendo era tema de dinero.
Es así. Como o sea, ellos así ponen eso, todos los trámites burocráticos que existirán, que yo no digo que existan, que no existan. Ahora, evidentemente, es una cuestión
pero
de recursos.
Pero también existen los procedimientos de urgencia. ¿Eh?
También. No, pero dijeron que para esto no. Yo le preguntamos a los de Sevilla, ¿eh? Ya nos dijeron que... Porque nosotros nos sentamos con todo el que... Menos con Susana, que no nos sentamos con ella, con el resto, con todo el que nos quiso recibir.
Bueno, hablemos un poquito de atención a la diversidad, porque en esta semana hemos estado leyendo en la prensa que faltan algunos profesores especialistas en pedagogía terapéutica, que son los que atienden a alumnos con necesidades educativas, en algún centro educativo de Jerez. Cristóbal, que está por aquí, además está implicado directamente en centros que...
¿Que son de mi zona?
Cuéntanos, contadnos, que nos enteremos qué está pasando.
Yo quiero saber lo que ocurre en la otra orilla, a ver lo que nos cuenta ella.
Esperamos que Cristóbal se ponga ahí en las trincheras mientras ve que recibe y ahora después ya...
No, yo creo que lo que está pasando no tiene sentido. Vamos, yo no le veo lógica, sinceramente, porque...
¿Qué es lo que está pasando?
Lo que se está reivindicando, ¿vale?, es que el profesor o profesora de pedagogía terapéutica esté a tiempo completo en el Tarteso, en el Sagrada Familia y en el Antonio Machado.
Así
es. Porque lo que se pretende, una solución que daban, es que compartan, que el
itinere,
PT
que itinere,
comparta. Entonces,
profesional y tener en un colegio.
Efectivamente, y entendemos que no puede ser. Que en el Tarteso, por ejemplo, tres profesores o profesoras pues vean al alumnado y traten con el alumnado. Nosotros pensamos que es más fácil, sería mucho más fácil que la delegación de Cádiz diga un profesor para el Machado, un profesor o profesora para el Tarteso y otro para la Sagrada Familia, simple y llanamente. En Cádiz dicen que no se la autorizan en Sevilla, que no se la autorizan, más personal en Sevilla no se la autoriza. Entonces quizás haya que plantearse irse a Sevilla a exigir que pongan ese personal. No entendemos tampoco que este tipo del profesorado, el PT, el que se llama, lo que llamamos el PT, no haya una ratio establecida. No tiene lógica que no haya una ratio establecida.
O a lo mejor existe y no la conocemos.
No, la hemos rebuscado y hemos preguntado a sindicatos de enseñanza, que siempre están más puestos en este tema, y no existe, no está. Porque dice, y lo que dice simplemente es que estén bien atendido el alumnado, que tenga el personal suficiente, que esté... Entonces, eso es un poco...
Tiene una explicación, es tal y como tú estás contando, ¿no? El que no haya una ratio, desde mi punto de vista, yo no represento a nada ni a nadie, simplemente participo en esta conversación y digo que desde mi punto de vista tiene una explicación, y es que concretamente con alumnos con necesidades educativas especiales, o alumnos con DNA, como nosotros hablamos, que estamos hablando de niños que pueden presentar una discapacidad, pero también niños que tienen una dificultad o niños que vienen de una situación que nosotros entendemos como de compensación educativa. Un número determinado de alumnos no es significativo de nada, porque los que trabajamos día a día en esta situación nos damos cuenta que porque un profesor, un especialista, intervenga con 10 o 12 alumnos, no significa ni que tenga más o menos volumen de trabajo, ni que su alumno esté más o menos atendido, porque hay necesidades que requieren una atención y otros que requieren otra. Yo creo que cualquiera que nos esté escuchando pues coincidirá conmigo en que evidentemente no es lo mismo trabajar con un alumno que tiene un trastorno grave del desarrollo o que un alumno que presenta, no sé, una discapacidad más asociada a lo mejor a un espectro autista, que a lo mejor un alumno que tiene una dificultad de aprendizaje por una inteligencia límite o por una cuestión de dislexia. En términos de intervención, todos tienen que ser atendidos y todos se merecen ser atendidos, pero obviamente la exigencia de uno y otro varía. Desde mi punto de vista, eso hace pensar que porque un centro tenga 27 alumnos de NEAE, de necesidad educativa, no significa que tenga más necesidad de personal que otro que tenga a lo mejor 17, ¿no? O que tenga 15.
Pero esos centros en concreto nunca habían tenido un profesora de pedagogía terapéutica para su propio centro nada más, ¿tenían que itinerar?
El Tarteso sí lo tenía el año pasado.
Sí lo tenía.
Sí,
¿pasa
sí
que ha habido una reducción entonces?
Exacto. Eso
es que, por ejemplo, la realidad es diferente a los institutos donde sí hay un profesor especialista en cada centro. ¿Y por qué en primaria no?
No lo sé, sinceramente no lo sé. Se ha dado esta circunstancia que me ha pillado todo un poco por sorpresa. Creo que en parte es porque o no se ha planificado o no se ha sabido ver de antemano la necesidad. Se ha intentado poner una solución, que al fin y al cabo era una solución, pero a la vista está en que no satisface
lo que pretende. Y la solución es lo que comentáis, itinerar varios profesores en un mismo centro.
Claro, para no perjudicar a uno o a otro, claro, que esta persona pues atienda tanto a un colegio como a otro. Y eso parece ser que ha hecho que no se esté de acuerdo por parte de las familias que están afectadas, incluso por parte de los centros. También hay una explicación a todo esto, o sea, como siempre nos damos cuenta que la realidad muchas veces nos desborda y las necesidades que había de intervención o el volumen que había con determinado tipo de alumnado, a lo mejor hace 5 años no es el que hay ahora. Tú lo estás viviendo, Nacho, igual que yo, en los colegios. Es decir, que el número de NAE, es decir, el número de alumnos que precisan especialistas, es que aumenta año tras año.
Sí, una cosa claro, que es curiosa y que muchas veces lo hemos hablado y bastante, yo creo que es muy llamativo, que sobre todo en especial de alumnos con una determinada necesidad en concreto, ¿no?
Entonces no sabemos si a lo mejor nosotros que vivimos el día a día y estamos ahí al pie del cañón y vemos lo que está ocurriendo, nos llama la atención cómo a la administración a lo mejor no se está dando cuenta de que el volumen de alumnos de estas características está aumentando. O sea que a lo mejor si antes un especialista, como era el caso, por ejemplo, de los profesores de audición y lenguaje, pues, no sé, atendían un volumen X de alumnos, nos estamos dando cuenta que discapacidades o trastornos graves del desarrollo del lenguaje cada vez aumentan más, alumnos con dificultades de aprendizaje por retraso en el lenguaje cada vez hay más, con lo cual a lo mejor antes la figura del especialista de AL estaba centrado en, no sé, en qué ratio de alumnos, pero eso evidentemente de 5 años para acá es que se ha multiplicado.
Bueno, pues ahí tenemos un asunto que veremos a ver cómo se resuelve, ¿no?
Sí, el lunes por la mañana hemos quedado con las AMPA de estos tres centros en concreto en la FLAMPA para ver qué acciones vamos a llevar a cabo, porque es con una mentalidad común, es decir, queremos que los tres centros estén atendidos de manera digna, o sea que...
Lo que sí quiero comentar y es, uno, obviamente, parte de la información le llega por los medios de comunicación, ¿no? O sea, parte de lo que he escuchado viene pues de lo que dice la radio, lo que dice la prensa y tal. Lo que yo a veces no estoy muy de acuerdo es cuando la familia aprovecha la coyuntura y entonces frases del tipo, es que en el colegio no hacen nada por mi hijo, es que el colegio tiene a mi hijo abandonado. Eso no es del todo cierto. Yo estoy convencido y estoy seguro que cualquiera de estos colegios que hemos comentado están haciendo lo imposible por atender a esos alumnos. Esos alumnos no están abandonados. Entonces, ahí no comparto muchas veces la opinión de la familia, tal vez por lo que hablábamos antes, cuando vemos a la familia en vez de alguien que colabora y nos ayuda, alguien que de alguna manera pues tampoco se ajusta a la realidad. Yo estoy convencido, sé que en los colegios de los que estamos hablando, esos niños ahora mismo están siendo atendidos y esos niños ahora mismo están siendo cuidados al máximo con respecto a lo que ellos necesitan. Entonces, cuando tú escuchas los medios de comunicación a la familia decir, no, es que en el colegio no hacen nada y en el colegio tienen a mi hija abandonada y en el colegio nadie lo atiende. No. ¿Que hay que mejorar la atención? Sí. ¿Que a lo mejor esta circunstancia se podía haber previsto? También. ¿Que podíamos atenderlo mejor? Pues también. Pero cuando tú escuchas que están abandonados y que estos niños, da una sensación de los que no estamos ahí dentro, da una sensación como de pues eso, ¿no? De que los colegios, los profesionales que están en los colegios, los profesores, las profesoras que están en los colegios, como que se desentienden de esto, y eso tampoco es así.
Yo creo que son llamadas de atención, y cuando lo habla una madre, como en el Tarteso habló una madre afectada porque su hijo en concreto pues tiene una dificultad, yo creo que lo habla con el corazón en la mano. Y a lo mejor no habla tanto con la cabeza, sino que habla porque está viendo a su hijo, que es el que realmente el año pasado iba dando muchos pasos porque había una persona que estaba atendiéndolo constantemente, la misma persona, y este año todavía con la... Porque es que también tenemos que tener en cuenta que la persona que venía compartida ha empezado hace una semana y pico.
Sí, así
que es
así.
Cierto... que no ha abandonado, porque yo sé, tengo claro que el profesorado, yo
seguro,
no,
vamos,
la calidad
seguro
del profesorado no la voy a poner en duda, pero a lo mejor, como debían de estar atendidos, desde luego que no estaban. Si esa persona, porque para algo sirve el PT, si no, evidentemente, no serviría, ¿no? Es decir, que adecuadamente no estaban. Que a lo mejor es verdad que cuando las venas se nos ponen en el cuello porque lo hablan nuestros sentimientos, igual es cierto que a veces decimos frases que no se corresponden ahora.
Y que es comprensible, quiero decir. Exacto. Que yo he dicho desde el principio que a lo mejor no comparto ciertas expresiones y ciertos comentarios. Eso no dice que yo esté diciendo que esa familia, al contrario, o sea, siempre nos ponemos en el lugar de la familia y sabemos que la familia lo que está diciendo es algo porque es que le duele, porque le produce inquietud y le produce preocupación. Estamos totalmente de acuerdo.
Y yo, por ejemplo, pienso, hablando de las ratios que antes hablábamos, que es que, por ejemplo, en orientadores y orientadoras que sí tienen una ratio tanto en primaria infantil como en secundaria, yo creo que es insuficiente. Y están bajo con lo que supuestamente la ley indica. Pero porque la ley lo indica no significa que esté bien. Y nosotros y nosotras cada vez que vamos reclamamos que tiene que haber más. No tiene lógica que en secundaria, por 20 unidades de la ESO, haya un orientador, porque los bachilleratos no, como que no se le tienen en cuenta. Entonces, es que igual es que hay cosas que hay que cambiar en la ley.
Probablemente por lo que estábamos hablando, porque la realidad está ya desbordando las previsiones que a lo mejor hacía 5 o 10 años. A lo mejor es que el tema de orientación y el tema de atención a la diversidad hace muchos años que no se revisa, ¿eh? O sea, sí, pero, de hecho, pero, ¿desde cuándo no ha salido un decreto, Nacho?
Bueno, están casi todos los años están actualizando.
El borrador, casi todos los años dicen que hay un borrador que va a salir. Pero
últimamente,
bueno,
la atención a la diversidad se está recogiendo en la orden de currículum, que se debería tener una orden específica.
Especial, exactamente, para eso.
Bueno, me recordaba cuando estabais hablando que esta semana uno de los gestores de la encuesta del programa del PISA hasta aquí en España y le han hecho una entrevista de qué opinaba de nuestro sistema educativo. Y ha desmitificado algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo primero que decía es que no hay diferencia entre la privada, la concertada y la pública en cuanto a resultados. Él decía que es cierto que sobre todo la enseñanza privada intenta seleccionar al alumnado, pero que eso no se ve en los resultados. Otra de las cosas que llamaba la atención es que decía que en España los resultados de los alumnos en cuanto a conocimientos teóricos y memorísticos están de los mejores del mundo. Sin embargo, cuando tienen que resolver algún tipo de problema, ahí empezamos a tener problemas, ¿no? Y él decía que una de las claves, que yo lo pongo aquí como debate, a ver qué os parece, es que no se le daba suficiente autonomía al profesorado en los centros y que los profesores tenían demasiadas tareas administrativas y que tenían como si dijéramos una mentalidad empresarial, es decir, que como si fuera aquello una fábrica, cada uno tiene su función, lo hace y no se les permite tener voz ni voto en lo que es la educación. Y yo creo que es la primera vez que alguien, hablando de PISA, pone el dedo en la llaga diciendo, oye, es que a lo mejor el problema es que a lo mejor no hace falta muchos más recursos, que también, sino que lo que hace falta es cambiar un poco la mentalidad de cómo estamos organizando el sistema educativo, ¿no?
Yo estoy totalmente de acuerdo con este hombre. Es decir, el sistema educativo hay que cambiarlo y se ve que hay cosas que fallan, que hay alumnado, por ejemplo, que repite y hay que habría que ver por qué está este alumnado repitiendo una y otra vez. Entonces yo creo que el problema es que el profesorado tiene tanta burocracia que rellenar, tanto historia, que a veces se pierde en eso y no tiene lógica. Entonces, yo creo que habría que dar desde la administración, desde la administración contando con el profesorado, por supuesto, porque muchas veces el sistema educativo lo cambia gente que lleva muchos años que no pisa un aula. Entonces, tendrá que ser el que realmente está en el aula y que sabe, bueno, pues realmente cómo hay que organizar y qué está fallando en nuestro sistema educativo o qué es una clave de éxito, porque a lo mejor es que también eso es lo que habrá que potenciar. Y yo creo que en eso se pierden, y no solamente en secundaria, también en primaria infantil, es decir que...
Sí, los resultados de PISA hacen alusión a varios niveles. Bueno, pues estamos acabando ya nuestra entrevista, Geli, como siempre que vienes por aquí se nos pasa todo muy rápido, pero no queríamos acabar sin que nos contara proyectos que tenéis este año, que tenéis pensado. Ya vemos que los proyectos os van surgiendo porque son demandas y cosas que van ocurriendo. Pero tenéis en cabeza hacer alguna cosa en especial o profundizar cuáles son los proyectos
sí,
que tenéis?
No. Por lo pronto nos gustaría, en noviembre tenemos previsto probablemente un encuentro de todas las AMPA, un encuentro de formación que hace mucho tiempo que no hacemos, además en el mundo rural. Un poco porque hay que entender también que las AMPAs, muchas veces parece que hay una separación entre lo que es el Jerez urbano y el Jerez rural. Entonces, se va a hacer allí y un poco pues también para formarnos, para reciclarnos, porque también las AMPAs tenemos que, ese problema que tú decías, la participación, pues ese va a ser el eje. Un poco ver cómo nos acercamos a los padres y a las madres, cómo motivamos y transmitimos a la gente de que hay que participar y demás. Entonces, ahí profundizar. Y seguimos también en temas que nos preocupan, como el bullying. O sea, hay temas que queremos también atajar y ver cómo trabajar en los centros. El tema de la violencia machista son temas que para las FLAMPAs son centrales, porque para las AMPAs también son centrales. Ayer nos hacían una propuesta de participar también desde el Álvar Núñez. Bueno, hay una, es una comisión que hay entre Álvar Núñez, Fernando Quiñones, el Ceritium y el EPA Guadalete, de hacer debates. Y ellos hicieron una experiencia.
Ah, sí, lo sé, como una especie de. No es un concurso, no es
sí,
una.
Sí, pero esta vez va a ser un concurso y va a participar también el CEP, el Ayuntamiento y la FLAMPA, para motivar que participe todo Jerez. Bueno, pues, porque también hay que preparar a nuestro hijo e hija en que sean ciudadanos y ciudadanas con capacidad crítica y de, bueno, pues.
Y de debatir, que nos hace mucha falta.
No solo a ellos, a los mayores también. Pero bueno, y entonces queremos que puede ser también interesante participar. Y luego, pues eso, tenemos así nuestros proyectos de seguir en, y sobre todo de seguir enredada, que las AMPAs se vayan fortaleciendo, que cada una no sienta que está sola, sino que somos muchas y vamos compartiendo cada una nuestros pequeños. Y eso sí, es un trabajo que desde que empezamos nuestra andadura en la FLAMPA, hacerlo, y cada vez la verdad que sentimos más fuerte esa red, que no se sienta la gente sola.
Hacen falta muchas Eli Sánchez en el sistema educativo para que esto vaya mejorando y progresando. Muchas gracias por venir, Eli.
Muchísimas gracias a ti. Siempre.
Sabes que es tu casa para cuando necesites comentar alguna cosa, difundir o leernos la cartilla, como algunas veces nos hace falta también. O sea que para eso estamos aquí, ¿no? Para eso cobramos de la administración.
Muy bien, muchísimas gracias.
Bueno, pues Alfonso, vamos a darle paso a la sección de arte porque ya está María por aquí. Buenas tardes, María.
Buenas tardes.
Muy bien acompañada, por cierto.
Oye, se ha portado muy bien, ¿eh?
Muy bien y va a seguir portándose estupendamente. Ahora decimos quién es, si quiere hablar.
Como ha comentado mi compañero Nacho, tenemos aquí ya a María, hace ya un ratito que estaba por aquí. Además también viene en compañía. Dentro de un ratito vamos a descubrir quién es esa compañía. Hemos hecho un trato, a ver si es capaz de cumplirlo. Estamos en ello. Hola, buenas tardes, María.
Hola, buenas tardes.
Pues, como siempre, venimos a hablar un ratito de arte. Y bueno, lo que tenemos aquí ya adelante, en principio ya parece que esto tiene volumen, tiene forma y tiene aspecto de tres dimensiones, lo que hoy por aquí nos vas a traer y lo que nos vamos a comentar. Hoy vamos a hacer como hicimos el otro día, María, y es que voy a intentar, a ver si soy capaz, mientras hablo, soy capaz de subir esta imagen a nuestra página de Facebook de Todo Educamos, para que quien nos escuche pues ya pueda ir viendo de lo que estamos hablando.
¡Ay, qué bien! Perfecto.
Pero yo tengo que ir hablando y no sé si te puedo mirar, porque las dos cosas, de eso de hablar y subir una imagen no es complicado. Uy. Pues cuéntanos, María, ¿qué es lo que vemos aquí?
Mira, yo lo primero que os voy a decir es lo que César dijo de esta obra cuando la vio, que es, se trata de una idea, de todo un pueblo, de un momento heroico en la vida de un pueblo. El tejido se pega, las alas baten, los senos se inflaman. No necesito ver la cabeza para imaginar su mirada.
Pues, ahora que lo dice, es cierto. No necesitamos su cabeza, entre otras cosas, porque no aparece.
No aparece, no aparece. Es la victoria alada de Samotracia, ¿vale? Cuando hablé contigo para ver qué hacíamos en el próximo programa, y que te dije a ti, me apetece hacer una escultura clásica. Y aquí la traemos.
Una de las más clásicas.
Sí. A mí es que esta escultura me produce un sentimiento especial. Bueno, la escultura en general. Pero esta es que me produce un sentimiento de, no sé, como de movimiento, de sensualidad. No sé, me gusta mucho. Y además he visto muchos reportajes sobre la restauración. Y me gusta mucho ver cómo la trasladaba de un sitio a otro. Y la parafernalia que desarmaba me gusta mucho.
¿Y por qué la escultura clásica tiene tanta fuerza? Es que es una cosa que llama mucho la atención, ¿no? Una cosa que hace tantos siglos que se hizo y que allá sigue impresionando tanto verla ahora.
De hecho, a mí me impresiona mucho más esta que la actual, la verdad. Ayer fui yo a la reunión con el profesor de mi hijo pequeño y decía que tenía un recorte de periódico de hacía ya muchos años y que un escultor decía, el mérito no es mío, es de la piedra. La piedra trae la obra y yo le acabo de quitar lo que le sobra.
Qué bonita metáfora, ¿no? Preciosa.
Y entonces me vino al pelo para lo de hoy, porque es cierto, es que yo creo que, a lo mejor, no sé, es que antes a lo mejor se tenía más tiempo y no sé, y se dedicaban más, no sé, yo no dudo de la escultura de hoy en día, hay cosas que me encantan también, pero la fuerza que yo le veo a estas esculturas, verdad que a poca, pero es que incluso más que a la pintura y más que a mí la escultura me transmite mucho.
Y una cosa, María, porque, bueno, es verdad lo que estás comentando, cuando ya he subido la imagen, creo que he conseguido subir la imagen ya a la página de Todo Educamos y me imagino que cualquiera que pueda ver ya esta escultura tendrá sensaciones parecidas a lo que estamos hablando, porque lo que sí parece es, como tú bien dices, esto tiene que ser, esto, ¿cuánto tiempo alguien puede dedicarle a esto? No tiene tiempo, quiero decir que también, ¿quién en un momento dado se pone a esculpir esto y,
te digo una
y
cosa,
es capaz de...?
Son 23 bloques de mármol amontonados y, bueno, están ensamblados con unas grapas de bronce, pero fíjate que es que no se ve absolutamente. Además, no es solamente la figura femenina que vemos aquí, porque como se hizo para conmemorar una batalla naval, también tiene un pie y el pie es como de un barco, como de la proa de un barco.
Sí,
entonces,
verdad.
Que además de otro tipo de mármol, porque la figura femenina es de un mármol blanco y la otra de un mármol gris azulado. Y bueno, es eso, mide 2,75 nada más que la figura femenina, todo mide 5,57 metros.
Estamos hablando de una escultura con una dimensión considerable.
Sí. De hecho, si ves cualquier imagen de cuando la han restaurado o de cuando la han trasladado, es muy llamativo ver eso, pues los andamios y el tamaño de las personas al lado de la escultura.
Que por cierto, María, no sé, ¿has llegado a decir dónde se encuentra esta escultura?
En el Louvre.
Vale, lo habías dicho ya, no sé.
No lo había dicho, vale. No. Pasa que, no sé, muy conocida. Y,
y otra cosa, bueno, vamos a ver. Bueno, cuando tú ves esta escultura, lo primero que resalta es que no tiene cabeza.
Claro. Mira, además esta escultura la encontró un cónsul francés que fue buscando para estaba destinado allí y se puso a buscar en Samotracia a ver si encontraba algo que le pudiera ofrecer a Napoleón Bonaparte III como un regalo. Y encontró la victoria alada. Sí, es verdad que se encontró, pero no sé, había piezas que se encontraron al lado y otras que la cabeza, por ejemplo, los brazos, incluso nada más que traía un ala, en la otra se ha hecho por completo con yeso, cogiendo el molde de la que tiene.
Porque esta escultura es anónima, claro.
Bueno, hay teorías, pero no cierto, no se sabe quién la hizo. Y bueno, representa a la diosa Nike, que es la diosa de la velocidad, de la fuerza, y de hecho en Grecia se le tenía mucha devoción a esta diosa. se le tiene mucha devoción a esta diosa y hay muchos templos dedicados a ella porque las personas pensaban que la fuerza de la velocidad que tenía ella se le va a transmitir para que cuando ellos tuvieran que emprender alguna cosa, pues ellos pudieran hacerlo todo genial. Y bueno, sobre todo, mira, fíjate, a mí me encanta la técnica de los paños mojados, que esta la utilizaba mucho. Esas telas pegadas, cómo el cuerpo está vestido, pero cómo parece que está desnudo, cómo se refleja el movimiento en las telas. Me parece impresionante, vamos.
María, ¿no requiere eso de un estudio muy exhaustivo de la anatomía del cuerpo? Claro. Porque claro, no es ya que seas capaz de representar el cuerpo de una persona, sino el cuerpo con algo encima, ¿no? Es que yo lo veo casi imposible, ¿no?
Bueno, es que fíjate que que nosotros no tenemos idea en la antigüedad las técnicas que tenía, pero eran maravillosas. Y bueno, los artistas estudiaban anatomía, pues claro, es que si no era imposible representar esto con tantos detalles. De hecho, hay una parte de la Victoria que tiene más detalle porque parece que donde estaba situada se veía más la parte izquierda que la derecha. Entonces la derecha tiene muchísimo menos detalle que la izquierda. Si tú no lo sabes, tú estás viendo las imágenes, pues no te das tanta cuenta. Pero es verdad.
Es que ahora soy consciente.
Es exacto, pero si te lo dicen y te pones a mirarlo, sí es verdad que se nota mucho.
Además de lo que tú comentabas antes, ¿no? Que hay una sensación como de fuerza porque parece como alguien que se echa para adelante y en cualquier momento va a recoger y retomar el vuelo, ¿no? Es una sensación de impulso hacia adelante. Que transmitir esto desde lo que es una escultura, pues ya es indicativo de la importancia que tiene, ¿verdad? Lo que representa.
En el periodo helenístico se representaba mucho el movimiento, la expresión, la expresividad. Y esta escultura es un ejemplo maravilloso, vamos. Una cosa muy curiosa de esta escultura es que durante la Segunda Guerra Mundial las autoridades francesas, algunas de las obras más importantes que tenían, las escondieron en castillos y esta fue una de ellas.
O sea, señal de que veían el valor que tenía, ¿no?
Sí.
Si fue elegida sería que algo veían en esta escultura como que no quería que se perdiera.
Sí. Muy
bien. Pues María, ya como decía antes, creo que he conseguido subir ya la imagen a nuestra página de Todo Educamos, por si alguien tiene ya curiosidad de verlo, aunque como siempre, pues dentro de unos días publicaremos algo que está referido a esta escultura y a lo que has contado.
Por cierto, que de la última vez cuando hablaste de Manolo García, después he hablado con otras personas que conocían la obra de Manolo García y que la apreciaban. Es curioso, ¿verdad?
O sea, al final resulta que acertamos y todo, ¿no, María? Cada vez que traía algo, acierta.
Eso es por mi hermana.
Era eso, ¿verdad? Muy bien, María. Pues nada, como siempre, gracias por lo que nos comenta y que nos vemos prontico.
A vosotros. Sí, venga.
Hasta ahora, María.
¿Hablamos de cine?
Ponemos entonces la sintonía para que yo me vaya inspirando. Vale.
No, ya tú estás inspirado.
Te ha salido el granaíno de prontico.
Sí, me ha dejado así.
Te ha salido el granaíno.
Me ha dejado ahí.
Ahora que vas tú para aquella zona o similar.
Pues como cada semana vamos a hablar un rato de cine. Hoy traigo una película amable, pero una vez vista te da también un poco para reflexionar. La película es reciente, es una película de hace un par de años, se estrenó en el 2016 y el título de esta película es Figuras ocultas. Hace una semana hablaba de títulos de películas que a lo mejor te llamaban la atención, ¿no? Pues yo creo que este sería uno de los títulos que llama la atención y que sería uno de los títulos que invitaría a ver una película. Porque Figuras ocultas, en el fondo, trata de eso, ¿no? De personas ocultas que en un momento dado la historia no la ha tenido en cuenta y desde mi punto de vista, gracias al cine, pues empezamos a conocerla. Figuras ocultas habla del trabajo, del esfuerzo y la lucha de tres mujeres de color por ser aceptadas en la NASA. Estamos hablando de los años 60. Los años 60 era esa época de Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y era una época en la que había una lucha por a ver quién conseguía el espacio y a ver quién conseguía pues poner por primera vez un hombre en órbita y ganar esa carrera espacial. Pues en ese mundo y en esa historia de la Guerra Fría, pues hubo mujeres, en este caso mujeres de color, que eran matemáticas, que eran ingenieras y que consiguieron y lucharon por conseguir un sitio en la NASA. Obviamente, si nos remontamos a los años 60, estamos hablando de una sociedad como la americana, no solamente machista, sino también una sociedad muy, muy racista. Imaginaron esta situación, que tres mujeres destaquen por sus cabezas, por su mente prodigiosa, porque eran unas verdaderas especialistas en matemáticas. Pues la historia de esta película de Figuras Ocultas viene a hablarnos de eso, ¿no? Viene a hablarnos cómo estas mujeres lucharon y consiguieron un sitio en la NASA. No solamente tuvieron que luchar contra el machismo que en aquel momento había y sobre el machismo que rodeaba toda una institución como era la NASA, sino que además tenían que demostrar, sin herir la sensibilidad de nadie, demostrar que en determinados aspectos eran mejores que los hombres, sobre todo en lo que a ellas le competía, que era hacer cálculo. Pongo un poco la situación de esta película. En los años 60 no había computadoras, no existían
por lo menos tal como las conocemos ahora, ¿no?
De hecho, una de las cosas que me gusta de la película es que de forma sutil deja ver cómo aparece la primera computadora IBM en la NASA, de manera que todos los cálculos de la trayectoria del cohete los tenían que hacer de forma manual. Entonces había todo ahí un equipo de matemáticos, un equipo de ingenieros que hacían los cálculos. Yo, sinceramente, viendo la película, me perdía. Yo no sé cómo hay que hacer cálculos para, pues precisamente para eso, ¿no? Para calcular la trayectoria del cohete, que, como refleja la película, era el cohete de John Glenn, que era el primer hombre que querían lanzar al espacio y querían ponerlo en órbita. Alfonso me está mirando porque seguramente sabe más de esto que yo, y creo que, claro, los primeros que dieron fueron los rusos, que pusieron en órbita antes que los americanos.
Los rusos fueron primero en todo.
Y ahora son los únicos que tienen una nave que puede ir para arriba.
Por cierto, y salvarlos, porque hoy ha habido un accidente gordo.
Por poco.
Pues esta película refleja ese momento histórico en la que los soviéticos adelantan a los americanos, a Estados Unidos, en esa carrera por conseguir ganar el espacio, y eso provoca que la NASA tiene que reestructurar y tiene que ponerse en marcha porque tiene que ganarle terreno a los soviéticos. Y en esa situación se encuentran estas tres mujeres, que eran, como he dicho antes, eran mentes prodigiosas, pero estaban ocultas, como dice la película, figuras ocultas, y no se les daba el sitio que merecían. Aparece la figura de un, digamos, de como un coordinador, ¿vale?, de uno de los departamentos de la NASA, que este hombre sí es una persona cabal, una persona con sentido común, y se da cuenta que quien realmente podía hacer los mejores cálculos y quien realmente eran buenas en esa materia eran precisamente estas mujeres. Entonces, este hombre pasa por encima de prejuicios, pasa por encima de actitudes racistas, pasa por encima de actitudes machistas y le dice a estas mujeres: oye, venid para acá y hacernos los cálculos de la trayectoria porque vosotras estáis acertando, ¿no? ¿Podemos poner algo de la película que creo que tenemos por ahí? Y escuchamos un poco de ella.
El Instituto de Hampton es una escuela para blancos.
Sí, señoría, soy consciente de ello.
Virginia es aún segregacionista.
¿Puedo acercarme al estrado?
Sí.
Señoría, usted más que nadie debería entender la importancia de ser el primero.
¿Y eso por qué, señora Jackson?
Porque usted fue el primero en su familia en servir a las Fuerzas Armadas en la Armada Americana. El primero en estudiar en la universidad.
¿Cuál es su argumento?
Pretendo ser ingeniera de la NASA. Pero no puedo serlo sin asistir a clase en un instituto para blancos. Y no puedo cambiar el color de mi piel. Así que no tengo otra opción que ser la primera.
Esta escena es digna de llevarlo a la escuela, es una escena digna de llevarlo a un instituto, porque ella, como se ha escuchado, dice, yo quiero ser ingeniera. Estamos hablando de los años 60, que nadie se le olvide esto, porque a lo mejor, aún así todavía, podría resultar extraño, pero los años 60, imaginaros, ¿no? Lo que es una chica negra que se enfrenta a un juez para decirle que tiene que darle permiso porque ella quiere ser ingeniera y para ser ingeniera tiene que estudiar en un instituto donde estudian los blancos. Y además no es suficiente con estudiar en un instituto donde están los blancos, sino que además tiene que ser la primera, ¿no? Esto refleja muy bien lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de unas mujeres que destacaron por su talento matemático, que destacaron por ser una excelente ingeniera y que tuvieron que luchar y tuvieron que salir adelante en un ambiente de hombres donde no solamente no tenían sitio, sino que los propios compañeros no veían nada bien que una mujer pudiera ser, digámoslo así, más inteligente que ellos. Con lo cual es una película, como digo, que es una película tierna, es una película fácil de ver, pero por otro lado también es una película que nos lleva a la reflexión. Nos vuelve otra vez a sacar el cine, esas figuras ocultas, como dice la película, esas personas de la historia que a lo mejor no hubiéramos reparado si no hubiera sido precisamente por el cine. Yo no hubiera pensado nunca que había mujeres negras, vamos a decirlo así, mujeres de color, en la NASA, que fueron importantísimas en todo lo que fue la carrera espacial, ¿no? Por destacar, y ya ir finalizando, pues creo que merece la pena el papel que he comentado que tenía el supervisor, este coordinador, que le da la oportunidad a ellas de demostrar lo que eran capaces de hacer. Como he comentado, también de forma sutil se ve cómo empiezan a aparecer los primeros movimientos de lo que serían las computadoras IBM, que para aquel entonces, bueno, pues lo que era una pequeña computadora ocupaba un local entero, ¿no? Para hacer una mínima. Y también es curioso cómo la gente en aquella época veía que las computadoras pues quitarían puestos de trabajo.
Ya ves.
A los que estaban haciendo los cálculos manuales y cálculos, pues veían como que las computadoras le iban a quitar esos puestos de trabajo. Llama mucho la atención, y lo dejo ahí para que la gente por curiosidad vea esta película, la escena del baño. Pensar que a una de las protagonistas le dan un sitio en una oficina de la NASA. La NASA me imagino yo que será como medio Jerez, digo yo, ¿no? De tamaño, ¿no? Pues claro, una mujer de color no podía ir a orinar a cualquier baño, tenía que ser un baño que era para ellas, ¿no? Entonces, bueno, a nadie se le ocurrió pues que en aquella oficina donde esta mujer trabajaba pues tendría que haber un baño para ella, con lo cual, pues no sé si tenía como que desplazarse como de aquí a la Plaza La Arena cada vez que necesitaba. Y bueno, es curioso, es simpático, pero a la vez nos invita a reflexionar esta escena que yo digo del cuarto de baño, ¿no? Y también destacar como parte de nuestra reflexión el comportamiento de los compañeros que rodeaban a estas mujeres, ¿no? Un comportamiento de envidia profesional, incluso un comportamiento de rechazo, porque era imposible que una mujer pudiera ser mucho más inteligente que un hombre, y cómo una mujer iba a hacer unos cálculos de la trayectoria del cohete mejor que en aquel momento lo estaban haciendo los hombres.
Ahora, cuando comentaba, yo esta mañana hablaba con los alumnos de este tema, y es curioso que España fue bastante pionera en el tema de lo que eran los derechos de las mujeres. De hecho, comentábamos que la primera mujer universitaria en España fue en 1872 y no estudió carrera asociada a
lo suyo,
sino que era medicina.
A ser mujer, ¿no?
Os voy a comentar una cosa, aunque le comamos dos minutos a la señora, es que me parece un fuerte. Tengo pensado escribir sobre eso o hacer un vídeo, pero os lo voy a decir a ver qué pensáis así de a bote pronto, ¿no? La oferta pública de empleo de la Junta, sale la orden, ¿vale? Y la disposición adicional primera, escuchadla, ¿eh? Dice, acción positiva en favor de la igualdad en el empleo, que es lo que estamos hablando. Estamos hablando de 2018, hace días. Las convocatorias de los procesos selectivos que se deriven de la presente oferta de empleo público podrán establecer medidas de acción positiva a favor de las personas aspirantes del sexo femenino y del sexo masculino en aquellos grupos, subgrupos, cuerpos, especialidades, opciones o subopciones o categorías profesionales en las que estas personas se encuentren especialmente subrepresentadas, de acuerdo con los datos actualizados del índice de presencia relativa de hombres y mujeres con el respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
¿Y eso lo sacas cuando queda un minuto para que
termine? Sí, no, lo digo para que lo penséis, porque, por ejemplo, en profesiones como ingenieros forestales, ingenieros de caminos, ingenieros de minas, hay muy pocas mujeres. Pero en la administración general, donde yo estoy, la mayoría son mujeres. Y esto es una clara discriminación. Esto va en contra de las mujeres. Y yo creo que las feministas se la han colado, ¿eh?
Pues tendremos que hablarlo.
Esto lo digo ahí porque es una cosa que la
porque además no es el primer ámbito de la administración donde esto sale, porque además, por ejemplo en los ciclos formativos para la...
Esto va ahí para todo.
Sí, sí, no, si ya esto ha pasado.
Pero además es que yo cuando oposito, por lo menos en la administración general, yo oposito pero no sé a qué, porque si tú eres psicólogo sabes que vas a psicología. Pero yo soy administración general, que lo mismo voy a cultura, que voy a agricultura, que voy a autismo. Y yo qué sé dónde voy a caer yo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Que porque yo caiga a un sitio donde haya muchos hombres, en caso de empate, me perjudico? ¿O al contrario? Tú eres mujer y ahora caes en la administración general, que hay mujeres por todos lados, y ahora como hay un empate, te quedas fuera.
Es complicado.
El tema de la igualdad es que tiene mucho...
Lo dejo ahí para que lo estudiemos, ¿vale?
Muy bien. Pues nada, creo que con esa reflexión nos vamos a quedar y que cada uno saque sus conclusiones, aunque seguramente volveremos a hablar del tema.
Oye, ese
por fin has saludado. ¿Y cómo te llamas?
Ahora.
Ahora. Adiós.
Pues yo creo que mejor despedida imposible. La semana que viene volvemos a hablar.
La intervención más breve de la historia.
Sí, pero ha servido para cerrar el programa.
Adiós, que paséis buen puente.
Igualmente.
Hola.